Entrevista mantenida por Arana con el profesor Atilio Lombardo el 9 de septiembre de 1981. Estamos hablando, Lombardo, de que usted supone que el arquitecto Escaso entró a lo que se denominaba Parques y Jardines.
No, ya el director Guilló le había cambiado el nombre. De Parques y Jardines lo hizo Dirección de Paseos Públicos.
Y usted supone que eso era hacia 1920, más o menos.
No, cuando cambia Guilló es 1916. Y Escaso llega alrededor de 1920.
De 1920.
Trabajando como arquitecto. Y y es en el momento que amplía el edificio donde funcionaba la dirección de paseo.
Claro. ¿Y a usted le tocó entonces trabajar en conjunto con Escaso?
Sí, por muchos años. En el Jardín Botánico y en los viveros.
Seguro. Y dígame, ¿se trabajaba con comodidad junto con Escaso?
Sí, con... Y con Escaso se trasladó el vivero que estaba en la parte baja del Jardín Botánico, donde ahora todo es Jardín Botánico, al Pantanoso. Y habrá sido en 1927, 28, tal vez el 30, no me acuerdo bien. Y los viveros de plantas estacionales que estaban en el Prado, al lado de... Es decir, instalados justamente donde está, bueno, ahora es de la policía, donde fue la cochera Buchental.
Sí.
En todo ese cuadrado donde había los talleres, carpintería, herrería.
¿Cocheras?
Eran cocheras, sí. Vivió un capataz, estaba la administración y los galpones de macetado y después fue la escuela de jardinería también. Tinturería también. Y después había otros galpones donde la gente trabajaba cuando llovía. No es como ahora que corren todo y se meten en un galpón, nadie hace nada. Antes le tenían trabajos especiales
para los días de lluvia.
Sí. Hacían lo que se llamó tapones. Eso es muy interesante. El tapón hecho de pasto seco era lo que se interponía entre el tutor de planta y el árbol que se colocaba en las calles. Antes, los árboles que se plantaban en las calles tenían un tutor de pinotea, muy bien hecho. Ahora si le ponen tutor, se lo lleva la gente.
Se lleva
el árbol y el tutor. Sí, de cuando empezó a llevarlo la gente, a arrancarlos, se dejó de poner tutor. Y se usaron barrijones de eucalipto. Pero siempre interponiendo el tapón en la atadura del árbol, débil de hecho,
claro,
con el tutor.
Claro.
Eso se hacía los días de lluvia. O si no, subían al semillero donde limpiaban semillas.
Claro. Y dígame, Lombardo, ¿en qué tipo de tareas que a usted le parezcan relevantes para la ciudad de Montevideo participaron en común con Escaso?
Ah, en los viveros. Cuando Escaso llega a los viveros, faltan muchísimas plantas. Por ejemplo, todo lo que se ve muy común ahora, Crateus, Cotoneaster, distintas especies.
Sí.
Todas las lantanas. Sobre todo eso que es muy común, lantana, Crateus, Cotoneaster.
Sí, que prácticamente están en buena parte de todos los parques
lados
de Montevideo.
Sí.
Todo eso lo...
Eso fue hecho allá alrededor de 1927.
Cuando él volvió de Europa.
Cuando él volvió de Europa.
¿Usted mismo se encargó de recoger todas esas plantas?
No,
fuera
muchas,
de Montevideo.
No, muchas fuimos a comprarla a Buenos Aires.
Seguro.
En los... Casa de Planta de Buenos Aires tenía muchas especies.
Así que fueron prácticamente ustedes quienes las...
sí, los viveros, el vivero Pantanoso, los viveros de Parque Rivera, los viveros que están en el Prado, en la zona de Castro, casi sobre Paso Molino, fueron todos trasladados por Escaso como Nuevo Iberos.
¿Usted recuerda, Lombardo, algunas plazas o algunos parques directamente de los elaborados por Escaso?
¿Parques por Escaso?
O plazas, o trabajos en que de pronto hayan...
Escaso hizo algunas plazas, pero yo, no, como estaba dentro del Jardín Botánico, claro, de Iberos, nunca llegaba a los trabajos de plazas de Escaso, pero hizo muchas.
¿Y alguna otro trabajo que pudieran haber hecho en conjunto, en fin, trabajando usted en la parte botánica y él en la parte de diseño de pronto de jardines, ¿no?
Bueno, hicimos el parque indígena que fracasó, desgraciadamente fracasó al poco tiempo. Habíamos hecho el parque indígena en Navarra, pero sí. Después un arquitecto hizo una resolución o propuso que pasaran a ser ocupado por aldeas infantiles. Ajá. Entonces abandonamos y todavía quedan restos. Ese sí hubiera sido un buen parque, porque no existe parque indígena en el Uruguay. Desgraciadamente fue desplazado por esas aldeas.
Y por ejemplo, usted mencionó recién el parque, digamos, lo que era el parque Durandó y hoy se denomina Parque Rivera.
Sí.
Allí yo tengo idea que Escaso llegó a proyectar lo que fue un pequeño hotel, hoy creo que es un asilo, o que fue asilo de ancianos, y que sí. elaboró algún tipo de diseños o de
sí, reformó, lo arregló como parque, pero prácticamente plantación nueva no se hizo. Se aprovechó los montes de eucaliptos de Durandó.
Claro.
Y lo único que fue más pérdida que otra cosa, porque se perdieron una especie de eucalipto a hacer caminos y reformar canteras. Pero creo que el edificio sí lo hizo él, no sé para qué.
Mire, yo no recuerdo en este momento, pero creo que fue concebido para una especie de asilo de gente mayor.
Bueno, no sé, pero al lado se creó el vivero del Parque Rivera. Eso sí, fue creado por Escaso. Cuando no alcanzaba lo del Pantanoso.
Respecto a otros, por ejemplo, respecto al parque que existe en Santa Teresa, ¿ustedes tuvieron algún tipo de actuación?
Bueno,
ahora recordé, se me ocurrió pensar.
Tuvimos una muy importante. El director Arredondo quiso hacer invernáculos. Y basado en lo que había en el Jardín Botánico, hizo uno. Bueno, ahí debe haber sido una falla, no del arquitecto, el arquitecto que hizo lo construyó muy bien, pero una falla que se la voy a contar de acuerdo a la desesperación de Arredondo. El señor Arredondo fue a Brasil, compró enorme cantidad de plantas tropicales y llegó también del Jardín Botánico, y llenó los invernáculos de plantas tropicales. Y un día apareció en el Jardín Botánico desesperado, que se le morían y se le apestaban todas las plantas que estaban en el invernáculo. Cosa
¿Ustedes
que
no habían tenido ningún tipo de vinculación para la creación misma del
invernáculo? No. Me entero ahí de lo que hicieron después que desesperado Arredondo vino a buscarnos para saber qué pasaba, que se apestaban todas las plantas. Bueno, usted sabe cómo está construido un invernáculo. Se levantan banquinas, esas enormes bandejas. Se pone una capa gruesa de hasta de 20 centímetros de arena y ahí se apoyan las macetas en que están puestas las plantas tropicales. Bueno, yo digo, bueno, qué sé yo lo que habrá pasado. Quién sabe qué terrible plaga. Bueno, cuando entramos en invernáculo, ahí qué plaga. Oh. El encargado estaba desesperado, en portugués, por la planta. Y al ver así nomás se vio la falla. Las banquinas no tenían drenaje. Estaban sin agujeros. Seguro. Entonces, el agua cayó ahí. Creó una cantidad fabulosa de hongos y está invadido de hongos por todos lados. Eran hongos los que atacaban, pero debido a la enorme humedad que provocaba con el riego, porque a medida que se apestaban, riegaban más. Bueno, ahí en unos cuantos días yo me pasé pescando toda la semana mientras hacían agujeros, sacaran toda la arena. Pero increíble, cuando volvimos a la semana, las plantas que ya habían sido cortadas las hojas atacadas por hongos, ya empezaban a retoñar, produciendo nuevas hojas por el calor. Y al mes se repuso todo. Bueno, aquella terrible plaga no era más que una tontería. Que había que verla y nada más.
Claro.
Bueno, esa fue una de las intervenciones. Y la otra, cuando ya no está redondo, hay dos coroneles que quieren hacer un arboreto. No sé si habrá continuado.
No tengo idea.
Lo diseñamos y yo lo marqué todo cuadriculándole en 10 metros y marcándole las plantas que debían poner. Era en un orden sistemático. No sé si fue abandonado porque no fui más. Esa es la intervención, las dos intervenciones.
Sí. No recuerda entonces ninguna otra actividad vinculada concretamente a paseos públicos, digamos que se concretara en acondicionamiento para, qué sé yo, algunos de los parques de Montevideo, algunas de las plazas.
Bueno, en plaza, no siendo en vivero, en jardín botánico, yo en plaza nunca intervino.
Claro.
Sí. Así que no sé, pero eso es fácil averiguar en la dirección de paseos.
Sí, yo voy a ver si
los
voy
archivos,
a...
lo descaso quedó todo.
Hasta los archivos. Porque tengo interés en, por ejemplo, en algunos diseños de plazas tipo la Plaza Taís o el tipo de la plazoletita aquella de Punta Gorda. La
de los Olímpicos, ¿eh?
La de los Olímpicos, sí.
Ah, la de Punta Gorda es de la Armada.
La que se llama ahora de la Armada, sí.
Sí, eso puede ser por escaso. Y la de... la otra, la de los Olímpicos también.
La de los Olímpicos y la plazoleta Taís, dice usted.
¿Taís?
La Taís, creo que es la circular que queda allá en Carrasco, puede ser. Una que tiene unos muy lindos timboes, algunos de los cuales tiene una rama que prácticamente está... Que se ha volcado casi.
Ah, es lo que está al lado de la casa de Dodero.
Sí, sí, sí.
Sí, no, eso le hizo caso, pero eso es casi reciente. Claro. De esa me acuerdo, ahí fuimos.
Seguro.
Sí, no, esa es reciente.
Pero se han desarrollado esos timboes, impresionantemente. Sí. Las especies fenomenales. Y dígame, Lombardo, ya que estamos para desasnarme, ¿qué árboles o qué diferencias? Acabo de venir de Buenos Aires, ¿no? Y sí. Siempre me asombra ver muchísimas de las cosas que les envidio a los porteños, ¿no? En materia de especies vegetales, en materia de cuidado de jardines, en materia de algunas especies de árboles que parecen tener un desarrollo particularísimo allá, o simplemente mucha falta de cuidado acá, quizá por excesos de podas que han deformado algunas de las especies nuestras, ¿no? ¿Hay diferencias sustanciales del subsuelo, de clima, de humedad?
No, lo que pasa es que ellos tienen un terreno muy plano y la humedad ahí es mucho mayor que acá.
Mucho mayor. Sí, eso ya condiciona las cosas de una manera...
Los árboles de regiones húmedas, que son los que usted habrá visto, crecen mucho más allá que acá. Pero la tierra en realidad nuestra es superior a la de ellos. No, no se dan ventaja en lo plano y la humedad. Acá, a medio metro, tenemos roca.
Sí, seguro.
Es mucho más seco.
De todas maneras, ¿qué especies, digamos, qué especies de árboles les parece a usted que pueden, dentro de las calles nuestras, ¿no es cierto?, dentro de la ciudad, que se puedan aclimatar en forma muy, muy, muy razonable? Por ejemplo, las pipas, ¿pueden tener el mismo desarrollo que puede tener?
Sí, pero no en una calle.
No en una calle porque tiene el inconveniente de que las hojas...
No tienen suelo y no tienen luz. Las casas están muy encima de los árboles.
Es cierto, y además el propio árbol contribuye a dar un aspecto sombrío excesivamente importante, incluso en pleno invierno.
La tipa tiene hoja hasta los primeros días de septiembre,
e inmediatamente
las pierde esos 15 días y 15 días después tiene otra vez hoja.
Desde ese punto de vista, el hacinamiento es bastante nefasto para la propiedad.
No, es un árbol que no debe estar en las calles. No tiene invierno.
Seguro.
En invierno está con hojas.
Sí.
Y las calles son sombrías, húmedas, frías.
Sí. Pero permitiría, digamos, en zonas más abiertas, tener un desarrollo similar al que tienen allí.
Claro, en un bulevar.
Seguro.
Donde las casas estén alejadas y las calles sean anchas.
¿Y qué otro tipo de especies, a su criterio, serían aconsejables para...?
Lo más aconsejable son los fresnos.
¿Que son los que se vienen plantando últimamente?
Claro, porque no ensucian con el paraíso. No es atacado casi por enfermedades. Y son muy resistentes a los suelos, como está en Montevideo. Hay hormigón en la vereda y no tienen...
Seguro.
No tienen dónde entrar agua de lluvia.
Seguro.
Claro, que viven con el agua que entra en los jardines cuando hay.
Seguro.
En los jardines inmediatos.
Sí. Y tienen un crecimiento no demasiado lento.
No es lento, pero no tiene un crecimiento exagerado. Sí. Se pueden mantener muy bien con la poda.
Seguro. Y en cuanto a las podas que se han practicado, no tanto recientemente, que creo que se está haciendo una cosa un poquito más cuidadosa, ¿no? Respecto a aquellas podas que yo recuerdo cuando era muchacho, que se decía que era para mejorar la especie o darle más...
Las podas no mejoran nada.
Bueno, me alejo porque me parece una barbarie lo que...
No, la poda se debe a que el hombre quiera adaptar el árbol al lugar que lo plantó, nada más. En las calles se estorban los árboles muy grandes, entonces los reducen. Pero no digan que las podas favorecen, es distinto un frutal.
Claro.
Porque en un frutal hay yemas florales y yemas de hoja. El que cultiva frutales no es tonto, elimina ramas que le dan hoja, pero no va a eliminar ramas que tienen yemas florales.
Y no es precisamente el caso de las
ahí
especies.
Ahí sí, la poda favorece a la
fruta,
lo mismo en una viña, pero no un árbol ornamental.
Claro.
Ahora sí estorba.
Sí, claro.
La mayoría de la gente que pide poda en las calles es porque sobrepasa su techo, la azotea y le tapa los caños de agua. Ah, tiene razón.
Bueno, pero lo que habría que hacer es de vez en cuando ir a barrer la azotea.
Bueno.
En vez de
trabajo pedirle al municipio que se los ponga.
Sí, seguro. Y es fácil obtener, supóngase usted, es fácil obtener que se planten o que se incorporen algunos árboles dentro de las calles de Montevideo que no los tienen. Es decir, hay muchas calles que se han ido...
Sí, eso que tenemos ahí. En el tiempo ya no estaba escaso, estaba más sobrio. Y habíamos combinado de que toda Avenida Garzón tuviera una plantación de árboles que producen flores. Usted tiene palo borracho notable en plaza.
Extraordinario, y crece perfectamente acá, ¿no es cierto?
Ah, sí, crece muy bien. Hay que cuidar los primeros años porque es lo primero de helada.
De helada.
Sí, después que tiene un tronco de unos 20, 30 centímetros ya... La savia puede defender muy bien su rama. Árbol de artiga que tiene una floración notable, amarilla. Catalpas, robinia, los castaños de la India, que la gente los estropea mucho porque le quita las flores, son muy ornamentales. Y acá, que tiene una amplitud muy grande y las casas no están sobre la vereda, hubiera sido una avenida notable.
Notable.
¿Y pero qué? Es una cosa, un trabajo completamente fácil y no se hace por indecisión nada más, porque la dirección de paseo tiene todas esas clases de árboles.
Jacarandá es un árbol.
Jacarandá es otro de los
otra
árboles.
Maravilla que está. Recuerdo en las proximidades de Córdoba, que hay todo, ahora que usted me habla precisamente de este tipo de avenidas arboladas, hay toda una carretera prácticamente que conduce, no sé si es a Altagracia o a Jesús María, no recuerdo bien. Extraordinario. Recuerdo que hasta ahí hay un perfume en la propia carretera, una cosa.
No, ese amigo que te estaba diciendo, por ejemplo, para poner árboles acá habría que poner una cuadra de la misma especie.
Claro.
Como no se puede intercalar por el desarrollo enorme del árbol de Artigas a otro árbol como el mismo timbó que la avanzaría sobre los otros.
Sí, seguro.
Pero se puede hacer en trozos, que no se moleste.
Sí, la verdad que hubiera sido, usted supongo que lo planteó esto...
Y hace como 10, 15 años, 20 o más.
Sí, ya posiblemente hubiera transformado las características de la propia Garzón.
Claro, que tal vez cuando lo planteamos no se había ampliado Garzón.
Bueno, ahora que se amplió se podría plantar ya.
Ahora se podría plantar mejor.
Bueno, Lombardo...
Los mismos tilos. El tilo de Miraflores pues son árboles muy que perfuman bien.
Además de una, tanto en verano como en invierno, extraordinariamente atrayente. Sí, claro. Tiene un perfil el árbol cuando pierde incluso la hoja.
Sí,
una cosa preciosísima. Y el perfume mismo que dan, ¿no es cierto?
Sí, cuando...
Bueno, le agradezco mucho.
Bueno, encantado.
Lo dejo entonces libre.